Buenos días, queridos hermanos. ¿Alguien alguna vez ha tenido la oportunidad de criar una ovejita? Sí, dice hermano Polibio, claro que sí. Yo me acuerdo cuando era adolescente, mi mamá nos compró dos ovejas a mi hermana y a mí. Y yo vivía antes en Monay y ahí tenía harto espacio para que las ovejitas puedan salir y comer del llano todo cuanto querían. Y yo me acuerdo que cuando íbamos en la mañana a abrir la puerta en donde ellas se quedaban, salían corriendo pero con una velocidad tremenda a buscar pasto para comer. Y uno quería ir delante de ellas para que les siguieran, pero ellas nos iban jalando. Y uno flaquito, ahí atrás, al lado de las ovejas. Y eran gorditas y más duro nos jalaban. Y me acuerdo que era un gusto ver esos animalitos, lo dócil que eran y el hambre que tenían era tremendo. No es que no les dábamos de comer, es que comían harto, comían bastante. Hoy día el Señor va a estar utilizando una alegoría y como pudimos ver en la historia aquí, es la parábola del redil. Y quiero que piensen un poco en los animalitos. Y aquí quiero la ayuda de los niños. Muy bien. Los niños, presten atención ahí en esa primera lectura. Los papitos ayuden, el versículo 1 al versículo 6. Niños, ¿qué nomás de importante está en la historia ahí? ¿Qué elementos nomás tenemos ahí? A ver, ¿qué nomás hay? ¿Hay unos? Hay un pastor, muy bien. ¿Qué más hay? Una oveja, muy bien, una oveja. ¿Qué más hay? Gracias, Vicky. Esos niños, fuerte. Una puerta, muy bien, una puerta, una oveja, un pastor. ¿Qué más hay aquí en la historia que Jesús nos cuenta? Hay ladrones, ay, 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 hay ladrones. Muy bien, perfecto. ¿Algo más? Muy bien, creo que eso está en la historia, ¿verdad? El Señor utiliza, muchas gracias a los niños y a las niñas, el Señor utiliza esta alegoría, como dice el versículo 5. Una alegoría es una herramienta literaria que utiliza por lo general una historia de la vida cotidiana, que las personas conocen para ilustrar una verdad, una idea más grande. Y la figura aquí, si podríamos poner un título, es un día en la vida de un pastor de ovejas. Un día en la vida de un pastor de ovejas. Esa es la historia. Y entre algunas cosas que Jesús quiere que sepa su público es que hay una puerta en este redil, ¿no? Y esa puerta es la entrada y salida de las ovejas para buscar alimento y para volver a tener seguridad. Están las ovejas. Ellas tienen un pastor que las conoce y las conoce muy bien, y ellas a él. Y por último nos habla de unos ladrones que quieren cometer fechorías, que quieren robar, que quieren matar. Tratan de entrar al redil, pero sin utilizar la puerta. Ahora hay tres elementos ahí en relación con Jesús, del pastor con las ovejas, perdón. Hay un llamado. ¿El pastor llama a quiénes? A las ovejas. Lo hace para que le reconozcan a él. Así como el pastor llama a sus ovejas por su nombre, el Señor llama personalmente a cada uno también. Y también para que reconozcamos que es él y no un extraño. Principalmente lo hacemos a través de su palabra. Dos, el escuchar es importante en la historia que Jesús cuenta. Jesús hace énfasis de que las ovejas escuchan la voz del pastor. Las ovejas deben escuchar, prestar mucha atención y obedecer a ese llamado. No solamente oír y quedarse ahí, prestar atención y obedecer al llamado. Las ovejas somos usted y yo, y es muy importante que nosotros podamos aprender a prestar atención y obedecer, no solamente oír. Y tercero, la guía. El pastor, si ven en la historia, les guiaba a las ovejas, ¿a dónde? Al pasto, a praderas, donde había alimento, donde había descanso, y las aleja del peligro. Así es el Señor que nos guía a nosotros para tener alimento, alimento en su palabra, y nos indica también cuando estamos en peligro. Ahora, las personas que estaban escuchando esa historia al principio no entendieron, si notaron el versículo 5. 6, esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Las personas entendían la historia, obviamente, porque era parte de su vida cotidiana, pero no sabían por qué Jesús comenzó a contar esta historia, y Jesús comienza a explicarles. Ahora, el versículo 7 dice así, pongan su vista ahí, hermanos, dice, volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Antes de analizar esa parte de ahí, volvemos otra vez al escuchar. Aprendamos a escuchar la voz de nuestro pastor. Según los comentaristas, se dice que en los rebaños que había en el siglo I, era común encontrar rediles llenos de rebaños de diferentes pastores, no solamente de un solo pastor, eso es bien interesante. Se encontraban ovejas de un pastor X, pastor A, pastor B, en un solo redil, eran rediles familiares, rediles grandísimos. Y se dice que cuando el pastor llegaba a sacar sus ovejas, el vigilante le abría la puerta. Ah, el vigilante, por cierto, nos faltó de mencionar ahí en la historia, niños. El vigilante. El vigilante le abre la puerta al pastor y el pastor emite un sonido característico que solo las ovejas que han sido criados con él reconocen, y por lo tanto solo ellas salen del redil, aunque las otras se quedan ahí. La voz, el llamado en esta alegoría, me parece a mí es sinónimo de cercanía, de autoridad y de influencia que tiene el pastor sobre las ovejas. Entonces, una pregunta para cada uno de nosotros. ¿Qué voz escuchas tú? ¿Qué voz escuchas tú? ¿Quién es tu influencia? ¿Quién es tu autoridad? ¿A quién haces caso cuando se te llama? La voz que tú escuchas y obedeces determinará cómo vives y tu destino. La voz que tú escuches determinará cómo vives y tu destino. Un equipo internacional de investigadores, Barna Group, había encontrado de que el 84% de los adolescentes comprometidos con la Biblia dicen que las Escrituras les ayuda a comprender su propósito, les ayuda a comprender parte de su vida. Y lo interesante de esta estadística, de esta investigación, era que habían estado investigando acerca de adolescentes que estaban comprometidos con la Biblia. Aquellos que estaban más o menos comprometidos con la Biblia, reducía el porcentaje de cuán relevante era para ellos. Y los que no les importaba nada, obviamente no tenían ningún interés en su vida y decían, a mí no me ayuda en nada. Pero los adolescentes comprometidos con la Biblia tenían una visión elevada de la palabra de la Biblia. Creían que es la palabra de Dios, que es la palabra inspirada por Él, y la leen porque saben que Dios quiere comunicar algo para sus vidas, especialmente la salvación. ¿Qué tan en serio nosotros nos tomamos la Biblia, la palabra de Dios, la voz del Señor en nuestras vidas? Si usted no cree que la Biblia es la palabra de Dios que nos habla hoy, muy poco o nada tendrá de influencia en nuestra vida. Y cualquier otra cosa que usted considere importante en su vida, lo tendrá. Impactará más su vida y lo llevará lejos del camino del Señor. ¿Qué razones tenemos para escuchar la palabra de Dios? Número uno, porque le debemos a Dios nuestra obediencia. Escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Nosotros somos la creación, Él es el creador. Siempre tenemos que acordarnos eso. Nosotros somos las ovejas, Él es el pastor. Le debemos a Él escucharle y obedecerle. Dos, porque Él nos conoce personalmente a cada uno. No solo sabe que hay una iglesia Paz de Dios y está lleno de creyentes, pero Dios conoce a cada hermano de la iglesia Paz de Dios personalmente. Y si nos conoce personalmente, nos ama. Y si nos ama, querrá lo mejor para nuestras vidas. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, planes de bienestar, no de calamidad, para que tengan el fin que deseáis, dice el Señor. Él nos conoce. Debemos escucharle también porque Él es más sabio que todos nosotros juntos o que la ideología que este mundo profesa. Por tanto, todo el que me oye estas palabras, dice el Señor en Mateo 7, el que oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. El que escucha las palabras del Señor y las pone en práctica. El que no escucha y no obedece al Señor tendrá que siempre estar arreglando su vida, producto de no tener buenos cimientos, y su casa se cae. Siempre tendrá que estar buscando arreglos en su vida porque no escucha la voz del Señor. Y por último, ¿por qué debemos escuchar el llamado del Señor, la voz del Señor, la guía de Él? Porque Él es la verdad. Juan 17, 17 al 23, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Escuchar al Señor es escuchar la verdad, hermanos. Escuchar al Señor, escuchar en su palabra es escuchar la verdad. Nadie quiere vivir en una mentira, nadie quiere vivir en una media verdad. Todos queremos la verdad. Escuchar la palabra de Dios es escuchar la verdad. Él nunca nos mentirá. Nuestro pastor nunca nos mentirá. Ahora, niños, ¿quién es la puerta en la historia? ¿Quién es? Jesús. Jesús mismo dice aquí, ¿no? Yo soy la puerta de las ovejas. Una sola entrada, una sola puerta. La puerta es la única vía para que las ovejas puedan dirigirse a donde hay pasto, donde hay alimento, donde hay descanso. Es la misma puerta donde ellas pueden regresar a tener seguridad, donde ellas se sienten seguras. La puerta para las ovejas representa provisión entonces y seguridad. Representa acceso a provisión y seguridad. Es lo que representa la puerta para las ovejas. Lo que Cristo está enseñando es que Él mismo es el acceso a la provisión. ¿Cuál es esa provisión del Señor? Versículo 8, todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no las oyeron las ovejas. Versículo 9. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. 10, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. La provisión más importante del Señor es la salvación para cada uno de nosotros, la salvación. No es las cosas que ofrece este mundo, aunque les ofrezca todo. ¿Se acuerdan que antes había un programa de televisión en donde los concursantes podían ganar dinero, electrodomésticos? En el menor tiempo posible uno tenía que buscar la llave correcta de entre un manojo así de llaves e ir abriendo la puerta a la que daba el premio. No había un programa así. El juego terminaba cuando el tiempo llegaba a cero. Entonces, lo que más había recolectado, eso podía llevarse a casa. En un afán y desesperación de abrir y ganar lo que más pueda. ¿No han pensado que la vida, como lo pinta allá afuera la sociedad, como lo pinta el mundo, es muchas veces así como ese juego? Debes apurarte a buscar la llave que te llevará a tu siguiente premio y al siguiente y al siguiente y al siguiente, y que tienes que apresurarte porque si no el tiempo se te va a acabar y no te vas a llevar el premio gordo. Una vida materialista. Pero eso, en eso no consiste la vida abundante. En eso no consiste la vida abundante, en ver cuántas cosas puedo recopilar para que llene este corazón que piensa que con esas cosas voy a tener vida abundante. La vida abundante consiste en ser salvo, queridos hermanos, en primer lugar. La vida abundante consiste en ser rescatado de nuestro pecado. Y esa paz que el Señor nos da, producto del perdón de pecados. La paz con Dios. Al recordar la escuela bíblica, me acuerdo que mis amigos y yo siempre recibíamos clases literalmente al lado de un río. Al lado de un río que constantemente fluía agua y oiga, qué paz, qué tranquilidad que era recibir clases en ese lugar, o leer un libro, o simplemente caminar a la orilla del río, sentado, escuchando el río, escuchando los animales. Es un poco de la paz que el Señor nos hace experimentar en este mundo, en la naturaleza. Y es esa paz mucho más profunda cuando llegamos a entender que he sido salvo de mis pecados, que he sido salvado de la muerte eterna, que he sido salvo de una vida sin Él. Queridos hermanos, cuando nosotros estamos en Cristo, encontramos una fuente permanente, como ese río que me acordaba yo en la escuela bíblica, fluía y nunca se acababa el agua, aunque del río podría acabarse, pero en Cristo es una fuente permanente y constante de paz, por saber que estoy bien con el Señor. Nos liberó de la esclavitud del pecado y nos da la entrada a esta vida. Por el contrario, vivir sin Cristo, no tomar esa puerta, es vivir de manera incompleta. Siempre, no importa cuánto tengas en esta vida, estarás incompleto. No sabrás qué significa la vida abundante. Salmo 16:11, me darás a conocer la senda de la vida, en tu presencia y plenitud de gozo, en tu diestra deleites para siempre, es lo que nos dice el Señor. En su presencia hay deleites para siempre. Nunca, nunca habrá un día que al estar en la presencia del Señor no encuentre sus promesas para mí. Nunca habrá un día, querido hermano, que al ir al Señor no encuentre sus promesas. Sus promesas siempre estarán ahí para usted y para mí. Acabamos de cantar esa canción que da ahí en el clavo, Salmos 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Me parece interesante que David haya escrito eso, porque él y todos nosotros experimentamos a veces pérdida de algo. Pérdida de algo, pero ¿cómo es que él podría decir nada me faltará, nada me falta ahora y no me va a faltar nunca en el futuro, estando con Jehová? Y aún así perder ciertas cosas o perder a un ser querido. ¿Cómo puede ser que nada me falte? Porque el Señor siempre está con usted. Es porque sus promesas siguen siendo verdaderas. Que aun cuando perdamos a alguien importante para nosotros o algo importante para nosotros, en un sentido muy profundo no nos está faltando aún así nada, porque tenemos al Señor. Ese es el punto. Cristo es el único acceso a la salvación. Conocer que Cristo es la puerta es entender que Él es el acceso apropiado, apropiado, escuchen bien, válido hacia Dios y la vida eterna. Eso quiere decir, hermanos, que puede haber otras supuestas puertas o accesos, como lo que estaban haciendo estos ladrones, queriendo saltarse y no utilizar la puerta. Puede haber otras puertas, ¿no? Pero esas no son un acceso válido al Padre, no son un acceso válido a la vida eterna y a la salvación. Yo soy la puerta, dice Jesús. Cuando dice que Él es la puerta, excluye las demás entradas a esta vida abundante. Algunos creerán que la Pachamama me puede dar vida abundante, o Mahoma, o Brahma, o Vishnu, o María, lo que está de moda hoy, el Dios individual que yo creo, mi Dios, que está compuesto de lo que a mí me conviene, me llevará al cielo. Pero el Señor dice, solo yo soy la puerta. Ninguna otra cosa, ninguna otra puerta, ningún otro Dios falso le va a llevar al acceso a la vida eterna. Solamente Jesús. Es el mismo compuesto que dice en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Solamente es Él. Por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe, entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, dice Pablo, y nos gloriamos de la esperanza de la gloria de Dios. Solo a través de la fe tenemos entrada a Dios. Cuarto, y quise dejar al último esta parte de aquí, aunque lo dice el primero, es de los ladrones en la historia, ¿no? Y los salteadores. Discierne las voces que hay a tu alrededor. Aprendamos a discernir las voces que hay a nuestro alrededor, las voces que hay en su vida. Piensen ahorita en su vida. ¿Qué voces están colisionando? ¿Qué voces están batallando? ¿Qué voces están queriendo ser intrusas contra la voz del Señor? Niños, jóvenes y hermanos, tengamos cuidado de quién nos estamos dejando ser guiados. Cuando el Señor dice ahí, los que vinieron antes de mí eran ladrones y salteadores, se refiere a esos líderes religiosos que trataron de desviar a las ovejas de Dios con motivaciones maliciosas, aún peor, como la lectura que leímos en Ezequiel, de pastores que no les importaba un pepino de las ovejas, se aprovechaban de las ovejas, les dejaban que mueran a las ovejas, no les estaban alimentando. Y Dios les reprendió fuertemente. Por un lado, ese recordatorio para mí, para los pastores, quienes estamos enfrente, es un llamado a nosotros a apacentar a la grey del Señor. No son nuestras ovejas, son la grey del Señor. A no descuidar el alimento que cada uno de nosotros necesitamos. Es un llamado obviamente para nosotros a no ser pastores negligentes, a no ser pastores perezosos, a no ser pastores ociosos o egoístas que solamente vemos por nuestras necesidades pero no vemos por los demás. Ya que Jesús es el acceso a la salvación, entonces no hemos de confiar a nadie, querido hermano, nuestro descanso del alma. Si Jesús es el único acceso, no debemos confiar a nadie más el descanso de nuestra alma, sino solamente a Él. ¿A quién estás dejando las riendas de tu vida para que guíe tu vida y te lleve a los pastos? La voz del enemigo dice así: Solo las cosas materiales importan. Solo esta vida importa. Eres dueño de tu cuerpo y nadie debe decirte qué hacer con él. No sigas la opinión de nadie más, solamente la tuya. La felicidad consiste en tener dinero, tener lujos, la lujuria. Esa es la voz del enemigo. Y entonces, tenemos que saber que hay, obviamente, ladrones que están queriendo guiarnos. Ni siquiera guiarnos, solamente han venido a destruir, a matar, a robar, como dice aquí la palabra. Tengamos mucho cuidado y en vez de eso, vayamos a la puerta que Dios ha dado para cada uno de nosotros, que es Cristo, el Señor. Vamos a orar. Señor, sabemos que tú viniste como el buen pastor, no solamente dice tu palabra que eres el pastor, un pastor, sino eres el buen pastor que dio su vida por cada una de las ovejas. Señor, tú conoces a cada uno de nuestro nombre y no quieres el mal para nosotros. Tú quieres llamarnos y guiarnos a los pastos de descanso y al acceso continuo que tenemos para ir a tus promesas, Señor. Yo te pido, Señor, por los hermanos que están luchando con esta verdad tuya, Señor, que tal vez creen que no eres un buen pastor, que creen que no has sido un buen pastor para ellos. Permíteles ver, Señor, que cuando te escuchan a ti y te siguen y te obedecen, cueste lo que cueste, habrá bendición. Señor, solo tú puedes mostrar esto a los corazones de mis hermanos, Señor. Que en esta mañana podamos descansar nuestra mente, nuestra alma, en saber que hemos sido salvados y que continuamente tú nos estás guiando cada día, Señor. Padre, que podamos poner en práctica estas verdades de tu palabra el día de hoy y también durante la semana. En el nombre de Jesús oramos. Amén.